Pero ahora, si les parece, vamos a descubrir cuál fue la influencia de la antigua Grecia en la península ibérica a través de la introducción de sus monedas. Y para hablarnos de los griegos y de su presencia en España a través del rastro que han dejado sus monedas, contamos con la ayuda de Manuel Abad Varela, que es profesor de Historia Antigua en la UNED y especialista en numismática. Y además de con el profesor Abad, contamos con la invitada idónea para hablar sobre este tema. Se trata de Carmen Marcos Alonso, que es conservadora jefe del Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional. Les damos ya la bienvenida a los dos y les dejamos en su compañía.
Queridos alumnos, muy buenos días, muy tempranos. Hoy vamos a hablar precisamente sobre los griegos y su presencia en España. Pero además lo vamos a abordar desde un tema que creo que es bastante interesante, que es la numismática. Para eso hemos traído en esta ocasión a la jefa conservadora del Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional, doña Carmen Marcos, que ya en principio le tenemos que dar las gracias por su presencia, y ella es precisamente la que nos va a hablar sobre esta presencia de los griegos en la península ibérica a través de la numismática. Yo casi de comienzo le diría que bueno, efectivamente los primeros datos siempre se nos hablan pues de cuáles son las primeras monedas que encontramos en la península. Y yo diría también, ¿y de qué forma se han encontrado esas primeras monedas, y en este caso, las monedas griegas?
Ajá. Bueno, lo primero de todo, muy buenos días también. En primer lugar, yo querría decir que la moneda es un objeto arqueológico que posee un carácter muy peculiar. Aporta múltiples informaciones, no solo económicas e iconográficas, sino también políticas, sociales y tecnológicas. Pero ante todo, la moneda es un documento oficial que representa al poder político que ordena su acuñación, en este caso a la polis. Su fabricación y su puesta en circulación están sujetas a una normativa en cuanto al metal, al peso, valores y diseños elegidos.
Por tanto, yo creo que sí. Efectivamente es un tema que hay que tocarlo siempre y llamar la atención a todo el mundo, porque uno parece que es hablar de la moneda griega es como un tema muy alejado, y sin embargo en la actualidad contemplamos la cartera de cada uno y viendo las piezas que aparecen pues nos está marcando la situación que se vive en este país desde puntos de vista económico, propagandístico, etcétera, ¿no? Yo creo que conviene darse cuenta de la fuerza que tiene esta fuente para el conocimiento de la historia, ¿no lo crees así?
Uh-huh, en efecto. Y además es que tampoco hay que olvidar la especial relevancia que la moneda tuvo en el mundo griego. Es uno de los elementos más característicos de su cultura material, y aunque de hecho los griegos no fueron sus inventores, sí fueron los que difundieron su uso y producción por todo el Mediterráneo. Por ejemplo, en el caso de la península ibérica, el fenómeno se puede contemplar desde tres aspectos distintos. Por una parte, la llegada de numerario foráneo, es decir, las monedas griegas que proceden de otros puntos del Mediterráneo. En segundo lugar, la acuñación de las primeras monedas en territorio peninsular. Y por último, la difusión del fenómeno monetario y la influencia de la monedación griega sobre las acuñaciones ibéricas. En el primer caso, en el de la moneda griega extrapeninsular, los hallazgos de...
En esto yo creo, sí, perdón, creo que precisamente los pecios nos marcan mucho esto, ¿no? Hombre, es una moneda también muy pequeña, muy difícil de palpar, diríamos. Uh-huh. Recuerdo aquella frase de Aristóteles que las mujeres iban a la compra llevándola en la boca.
Sí, en la boca,
¿no?
Efectivamente.
Estas piezas primeras que nos llegan, diríamos que para nosotros nos marca ya un camino, ¿no?
Ajá, así es. Por ejemplo, la moneda griega más antigua aparecida en España es precisamente un pequeñísimo ejemplar de la ciudad griega de Focea, pero está fechado a comienzos del siglo VI a.C. y que apareció en Alcalá del Río, en Sevilla. Aunque lo cierto es que las monedas, que pueden circular muy lejos y durante mucho tiempo, esta pieza podría sugerir la presencia de griegos en Andalucía hacia principios del siglo VI a.C., al tiempo que subraya el papel de los focenses dentro del comercio occidental. Pero respecto al tipo este de monedas que decías, el ejemplar este de Focea que hemos citado, pues es un hecte, es una moneda que tiene muy pocos gramos de peso y responde a un modelo monetario que también es el que se empieza a implantar aquí en la península ibérica desde las colonias griegas, desde la colonia griega de Emporion, y también en la vecina ciudad de Massalia.
Efectivamente, serían las primeras estas piezas de Emporion, Rode, y claro, muchos dirán, bueno, ¿y cómo es que se conoce que son precisamente acuñadas o fabricadas ahí en estas ciudades? Yo creo que es fácil, ¿verdad?
Bueno, sobre todo es a través de los hallazgos monetarios que ha habido en la zona. De tesorillos en la propia ciudad de Emporion apareció un depósito con monedas de este tipo que son las fraccionarias ampuritanas, que son piezas que no llegan a tener ni siquiera un gramo de peso. Y bueno, son piezas que tienen una tipología muy diversa, pero que surgen a principios del siglo V y que luego ya a finales del siglo IV empiezan a tener marcas de la ciudad con las iniciales de la ciudad. En el caso de Emporion, EM, por ejemplo. Y esto, bueno, ya es una prueba que indica la acuñación en esta colonia.
Entonces podemos decir que esas primeras piezas ya acuñadas con las siglas de una ciudad hispana, pues estarían en torno a finales del siglo V o IV, ¿no es así?
Es en estas fechas. Luego es interesante, por ejemplo, los tipos que imitan. A través de los diseños se pueden advertir influencias de las cecas primero de la zona de Asia Menor, pero luego ya más adelante, en el siglo IV, se advierte el influjo de los talleres de la zona de Magna Grecia y Sicilia, y también de Grecia continental, como es el caso de Atenas.
O sea que las representaciones son muy importantes, ¿no? Hay piezas pues que nos están marcando la evolución, y sobre todo la representación de divinidades, ¿no?
Sí.
Que es lo que realmente pues se adopta aquí. O sea que en este sentido, pues claro, eso marcará un camino a las poblaciones ibéricas, porque aceptarán esas monedas, ¿no es así?
Uh-huh.
Y algo nos... ¿Qué es lo que ocurre?
Pues bueno, con estas primeras fraccionarias, que parece que sobre todo se utilizaron para el comercio de los griegos de Ampurias con otros griegos de otras colonias cercanas, pero también parece que es un modelo monetario que servía para acercar el uso de la moneda a las poblaciones indígenas, utilizando valores muy pequeños que estaban más adaptados al tipo de intercambios que podían hacer con ellos. Entonces, bueno, es una primera aproximación. Pero luego, ya más adelante, las propias poblaciones indígenas empiezan a acuñar sus propias monedas. Pero bueno, es un proceso que ya va a pasar bastante más adelante, ya hacia el siglo III a.C. Antes de todo esto, yo creo que hay que señalar el cambio que se produce en Ampurias con la introducción de una nueva moneda como es la dracma.
Efectivamente, claro, los mercados en ese sentido siempre eligen aquellas piezas que realmente son exitosas, ¿no? Hoy día pues lo vemos, por ejemplo, el dólar, todo el mundo habla en dólar, aunque también tenemos el euro que está abriéndose su camino, pero son a nivel internacional las piezas que realmente demanda ese comercio. En este momento, un comercio y una pujanza como la del mundo griego, pues tenía su moneda, y esa moneda es la que realmente se impone, que es la drama, ¿no?
Uh-huh.
En este caso, pues me imagino que los nativos intentarán también copiar esa moneda, ¿no?
En efecto, la dracma, bueno, es una pieza bastante más pesada, está en torno a los 4,70 gramos, es una moneda de muchísimo más valor y más adecuada al desarrollo que tiene Ampurias en este momento, que es en torno al siglo III. Además, se produce un cambio también en cuanto a la concepción de los tipos, porque ya no va a pasar como antes, que cada emisión puede tener se van cambiando los diseños, los modelos. No, ahora se establece ya un tipo que prácticamente va a quedarse fijo y estable a lo largo de toda la producción de Ampurias hasta principios del siglo I, antes de Cristo, que es cuando cierra el taller. Vemos que, por ejemplo, en el anverso aparece una cabeza de una divinidad femenina, que primero parece ser que, bueno, podría ser Perséfone o bien la diosa Artemis, y en el reverso la imagen de un Pegaso, que es un tipo muy conocido en el ámbito del Mediterráneo, porque es el tipo que también llevaban las monedas de Corinto.
Y realmente es una forma de penetrar pues toda la cultura griega. Entra la economía, entra el mercado, por supuesto, y con él pues nos trae a las divinidades, nos trae la escritura, nos trae la lengua, nos trae la forma de comerciar, es decir, nos trae un ambiente griego en la vida diaria.
Efectivamente, y estas dracmas son las que empiezan a imitar algunas poblaciones indígenas, como puede ser incluso de la zona de la Galia. Se copian las dracmas que se acuñan en Rosas y las que se acuñan también en Emporion, y luego ya a finales del siglo III, sobre todo con el momento crítico de la Segunda Guerra Púnica y los levantamientos indígenas contra la presencia de Roma, son las propias poblaciones íberas las que van a empezar a acuñar copiando los modelos creados por Ampurias. Primero los copian de manera bastante fiel. Pero luego, bueno, pues van introduciendo cambios o copian las leyendas con errores porque no saben exactamente qué es lo que están copiando. E incluso en un último momento ponen sus propias leyendas en caracteres ibéricos.
Pero incluso los tipos, ¿no? Como sí, es el sí, caso bueno, de Rode, claro. Una leyenda parlante, que es Rosa,
sí, el tipo,
y que nos presenta la rosa bien vista desde arriba o bien desde la parte inferior, y que incluso eso dará lugar al sistema de cuartelado en monedas que conocemos ya pues en la época medieval incluso,
claro.
¿No? Es una influencia que marca ya en este momento un camino, ¿no?
Sí, estas son las monedas que dan lugar a las acuñaciones que se llaman a la croix en la zona de Galia. Aquí en la península ibérica lo que se está imitando sobre todo son las emisiones de Ampurias.
Bueno, pues realmente nos gustaría seguir hablando, pero ya no tenemos más tiempo y no nos queda más que agradecer la presencia de Carmen aquí, lo cual esperamos que en alguna otra ocasión se vuelva a repetir, y le damos las gracias muy sinceramente.
No, gracias a vosotros.
Nosotros también agradecemos a Carmen Marcos, conservadora jefe del Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional, y a Manuel Abad, profesor de Historia Antigua en la UNED, su presencia hoy en Espacio y Tiempo para hablarnos sobre la influencia griega a través de la numismática.